encontrar el sentido de la vida, muchos especialistas nos ofrecen varias ideas. Entre ellas, centrarse en los demás, ser más productivos y despertar ilusionados. Sin embargo, y a pesar de seguir estas recomendaciones, ¿por qué aún seguimos vacíos? Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos llevará nuevamente a estudiar la vida de Salomón, quien también buscó un sentido a su existencia. El pastor Carlos comparte con nosotros la continuación de Comer, Beber y ¿Qué más?
Vea la invitación franca que nos hace aquí en el capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Porque después de establecer su conclusión general en el capítulo 1, donde dice que las rutas específicas que él siguió, el conocimiento académico, la sabiduría, las cosas que quiso aprender, las ciencias que pudo investigar, no le trajeron una satisfacción plena, solamente hizo que se sintiera más frustrado de lo que ya estaba. Vea cómo dice el versículo 1. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Suena como canción, ¿verdad? Pero descubrí que eso también carecía de sentido. En realidad, dice Salomón, no vale la pena. Probaré la risa, dice, esto quizás sea la respuesta. ¿Pero qué pasó? Al tiempo, a lo mejor sí se rió, pero veía el versículo 2, dice, la risa es absurda, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Salomón no se satisfizo con todo eso, no llegó a sentir satisfacción plena nada más con reír de la vida. ¿Quién sabe cuántos comediantes existen en el mundo que realmente, después de hacer reír a los demás, van a su casa y se quedan tristes, solitarios, abandonados? Entonces, si el sexo no llena, si lo sensual no llena, entonces ni la risa llena, ¿qué le queda al pobre de Salomón? Ah, ya sé. Entonces la felicidad se encuentra en la bebida, en el alcohol, versículo 3. Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, no crean que a ustedes se les ocurrió primero. Me aferré a la insensatez, así que traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. La mayoría de la gente. Qué original es, ¿verdad? Al leer esto es fácil de imaginar al pobre Salomón todo siempre borracho. ¡Salud, compadre! Pero esa no es la imagen que Salomón está pintando de él mismo. Si notamos con cuidado, él en ningún momento perdió la cordura ni la sabiduría. Salomón no es el típico borrachín que anda por todos lados, babeando por todos lados, cayéndose en cada esquina. Él era un hombre de mundo, un hombre sofisticado, una persona, realmente el hombre más interesante del mundo. Fíjense aquí, la palabra alegrarse con vino es interesante porque un comentarista bíblico nos enseña de que el consumo de vino del cual está hablando aquí Salomón, es el tipo de vino que ayuda al hombre a sentirse bien nada más, a alcanzar el mayor disfrute mediante el empleo cauteloso del mismo, no llegando a la borrachera, solamente lo suficiente para degustarlo, a lo mejor lo acompañaba con unas botanitas o, como dicen en Guatemala, unas refacciones para que no le hiciera mal efecto, ¿verdad? Pero lo que quería era degustar del sabor, de los aromas, de las comidas, quería eso nada más. Y logró conocerlo, a lo mejor se convirtió en el mejor cateador de vinos que había en aquel tiempo. Pero eso no lo satisfizo tampoco, no le llenó por dentro. Entonces, ¿qué hizo? Terriblemente desilusionado, decide arremangarse la camisa y empieza a ponerse a trabajar duro porque dice, a lo mejor no siendo alcohólico, pero a lo mejor trabajólico sí. Eso sí me va a llenar. Voy a trabajar, mi mente va a estar ocupada, voy a estar haciendo muchas cosas, voy a estar atareado, voy a trabajar 60 horas a la semana, no mejor no, 80 horas a la semana. Eso sí me va a dar felicidad, me va a hacer sentir que soy productivo. Entonces se dedicó a hacer, no los proyectos que él tenía que hacer para el reino, porque era rey, acuérdese de Israel, lo que le exigía al pueblo, no, proyectos personales. Vea lo que dice aquí el versículo 4. Traté también de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones, plural, muchas casas construyó, plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. De modo que probó de todo, miren, arquitectura, vitivinicultura, paisajismo, jardinería, horticultura, ingeniería civil, hasta constructor de albercas se puso, de piscinas. Pero con todo eso lo mantuvo ocupado, le trajo satisfacción temporal. De alguna otra manera se ponía a pensar en esas cosas, pero ¿sabe qué? No fue permanente. Cuando terminaba un proyecto, se volvía a desinflar. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Ah, empezaba siempre a estar más adelante. Entonces el trabajo no le llenó por completo, no le trajo la felicidad. ¿Qué hizo? Si seguimos leyendo, encontramos que empezó a acumular cosas, empezó a coleccionar cosas. Versículo 7. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tantos hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Pero Salomón tenía mucho, mucho de todo esto. Tenía de todo porque había probado de todo, y no solo lo que acumuló fueron personas, es decir, esclavos, sirvientes, sino también empezó a coleccionar animales exóticos de todo el mundo, tesoros, oro, plata, piedras preciosas. Cuando la reina de Saba vino a visitarle, había escuchado de la fama de Salomón, de que era rico y que su reino era impresionante, no se quedó ella frustrada, porque cuando vio todo lo que tenía, dijo una palabra muy interesante en hebreo, jajetzi, que significa para nosotros en castellano, se quedaron cortos con todo lo que me dijeron. Tienes aquello y mucho más. Se quedó impresionada, impresionada. Tenía de todo, acumuló de todo. Es más, compositor de canciones el cuate. Compuso más de 1,000 canciones y seguramente los músicos que contrató eran tan buenos que se las daba ahora y le pongan la musiquita, se la cantaron a él. Y después de escucharla, no, no, le voy a componer otra. Y así se llevó hasta componer 1,000 canciones. Pero nada de eso llenó el corazón de este rey. Ah, entonces, el sueño de todo Latin lover. Mujeres, mujeres. Y varias mujeres. De hecho, la Escritura nos cuenta que él llegó a tener 700 esposas. ¡700! ¡Ay, qué emoción! No, cualquier mormón se moriría aquí de la alegría. ¡700! Pero lo que a veces a los hombres, como estamos medio tapados, se nos olvida que 700 mujeres son 700 bodas y 700 banquetes y 700 suegras. ¿Ven cómo las cosas en perspectiva nos ayudan a mejorar las cosas? Pero aparte de las 700 esposas que tuvo, tuvo 300 concubinas. ¿No sabes lo que es concubina? Concubinas, amantes, pues. Amantes. Tuvo 1,000 mujeres para él, su harem y en su casa. Y de seguro le ponía una casa a cada una. Y cada mujer traía de alguna u otra manera a sus ídolos paganos, porque era la manera como hacía paz con los reinos paganos de alrededor. De alguna u otra manera, en lugar de pelear con ellos, mira, pásame a tu hija y yo te doy parte de mi reino y vemos, ahí nos arreglamos. Y empezó a tener de todas las culturas, de todos los idiomas. Era súper multicultural este Latin lover de Salomón. ¿Pero qué pasó? No le satisfizo. Al contrario, su corazón comenzó a desviarse, como lo vemos en otras partes. Sí que estaba viviendo la vida loca, ¿cierto? Pero aún con todo ese erotismo que le proporcionaban las mujeres, Salomón no sentía llenura en su corazón. Se sentía insatisfecho. Un escritor llamado Stanley Jones cuenta una historia bien interesante, ficticia, no es nada, nada real. En esa historia, Stanley Jones habla acerca de un hombre que tenía una forma muy interesante, un don muy especial dado por alguien. Era algo que él deseaba una cosa y la tenía en el momento de pensarla. Por ejemplo, si pensaba que era una casa grande, ¡puf! Enfrente de él había una mansión de 15 recámaras con sirvientes y todo lo demás. ¡Wow! Imagínense usted. Como era una mansión tan grande, tenía una cochera bien grande, entonces necesitaba vehículos. Entonces pensaba en los carros, en todos los últimos modelos clásicos, deportivos, todo. ¡Puf! Y ahí estaba lleno de carros. No, tenía que manejar porque también tenía un chofer que lo llevara donde él quisiera. Viajaba bastante, donde él quisiera, nomás pensaba y ahí estaba el avión privado que lo llevaba por todos lados. Pero el paso del tiempo llegó a cansarse de todo eso. Deseaba comer algún plantillo y solamente tenía que pensarlo y ¡pum! Aparecían ahí unas pupusas recién hechas. De todo. Hasta que llegó un momento en que se hastió, porque aún de las comidas latinoamericanas nos hastiamos a veces, queremos algo más. De todo lo que tenía, llegó a cansarse y dice a uno de sus sirvientes: ay, estoy cansado. ¿Cómo quisiera yo tener que trabajar para ganarme estas cosas? ¿Cómo quisiera yo volver a crear? ¿Cómo quisiera de alguna otra manera ser productivo yo mismo? Esta vida realmente se ha convertido para mí como vivir en el infierno. Y el sirviente le dice: ¿y dónde cree que está, patrón? No llena. Luego vemos cómo llega Salomón y piensa: bueno, si todo esto no está, entonces ¿qué? ¿Qué hay? Cuando llegamos al versículo 10, encontramos la respuesta, encontramos de alguna otra manera una situación que es el problema de por qué no nos satisfacemos. Y encontramos de una manera muy clara lo que dice aquí el predicador. Dice: todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer hasta, ¿qué dice? Descubrí que nada me da gran satisfacción. Nada me llenaba. Pero al observar todo lo que había yo logrado con tanto esfuerzo mío, que nada tenía sentido como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Problema de Salomón, y en todo el primer capítulo y segundo capítulo de Eclesiastés lo encontramos. Esta es mis mansiones, es mi reino, es mis propiedades, mis esclavos, mis paisajes, mis huertos, mis mujeres, mis amantes, mío. Usted que es empresario, usted que es hombre de negocio, usted que está empezando su propia empresa, recuerde estas palabras. Es verdad, en un principio usted le da la gloria al Señor, pero en la medida que va creciendo, usted comienza a decir: wow, estamos trabajando bastante, está produciéndonos bastante. Cuidado, porque ahí empieza el problema. Empieza usted a cambiar a Dios por las cosas que Dios le ha dado. Cambiar a la creación por el Creador. Y eso es donde los problemas empiezan a ocurrir, porque entonces usted cree que está haciendo la buena vida, pero está equivocado. Usted tiene fuerzas porque Dios se las da. Usted tiene aliento porque Dios permite que salga un respiro más a cada segundo. Usted tiene vida porque Dios así lo ha querido. Nunca se olvide que todo es gracias a la buena obra de nuestro Dios. El problema consiste en esto, que a veces nos apropiamos de la gloria que corresponde únicamente al Señor. Pero vea, finalmente se enfrentó a la realidad, y es hora que ustedes y yo nos enfrentemos a la realidad también. Porque en el versículo 11 dijo estas palabras maravillosas. Él dijo de una forma muy categórica algo que yo quisiera que quedara esto registrado en todas las redes sociales del mundo, pero más que nada registrado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Versículo 11. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Todo lo que has soñado, joven, todo lo que has soñado, varón, todo lo que has querido, mujer, todo, todo es vanidad, todo es algo que de alguna otra manera te hace sentir bien, pero es pasajero. Todo es vanidad, dice el predicador. Nada vale la pena. No sé si a veces han visto ustedes calcomanías que se pegan en los parachoques de los autos. El otro día había una en color azul que decía, era de un hombre, me imagino, decía: tantas mujeres, tan poco tiempo. Pero la sorpresa me la llevé cuando vi una rosa de mujer que decía: tantos zapatos, tan poco dinero. Cada quien tiene sus prioridades, ¿verdad? El punto es este. Necesitamos nosotros reaccionar, saber que lo único que va a poder traer alegría permanente, satisfacción total, es cuando Dios es el centro de todo lo que nosotros anhelamos y de todo lo que nosotros deseamos. No hay absolutamente nada debajo de este sol, de este cielo, de este lado de la eternidad, que nos va a llenar por completo más que Dios. Inténtenlo si quieren, pero yo lo animo a que preste atención a lo que este anciano y sabio predicador, al final de cuentas, después de probar todo, de hacer todo lo que es inimaginable para nosotros. Mira, al final de cuentas, él tenía el dinero para pagar todos sus gustos. Pero con todo eso llega al final y dice: no hay llenura en esto. Y nos deja tres cosas para nosotros meditar. La primera dice: los placeres sensuales hacen promesas que carecen de poder permanente. Los placeres sensuales hacen promesas que carecen de poder permanente. Un poquito de polvo en la nariz te va a hacer sentir maravilloso. Vas a ver el cielo y las estrellas. Te vas a estrellar, que no es otra cosa. Es verdad, miren, no voy a negarlo. El pecado de alguna u otra manera gusta en el momento en el que uno lo está cometiendo, haciendo, realizando. Pero en cuanto eso pasa, uno se siente como una cruda moral que para qué les cuento. ¿Por qué lo hice? Y volvemos a lo del otro que le echa la culpa al diablo de todo. No, no vale la pena, no ofrece nada permanente. Te dará alegría momentánea como las pastillas que te tomas, pero no están curando el problema, solamente los síntomas. Placer ofrece levantarnos por encima de la rutina. Gran parte de nuestro vivir parece llegado de lo ordinario. Y viene el momento en el cual la tentación se nos ofrece y extendemos la mano, porque hasta eso el diablo no nos fuerza a que tomemos, no nos abre la boca para que tomemos la droga o porque nos empinemos la botella. Él simplemente, como todo un mesero con una charola de postres, llega y dice, ¿postre? ¿Y qué hacemos nosotros? Deme dos. ¿Por qué no estás a dieta? Mañana empiezo la dieta. No promete nada permanente. Ve el segundo, dice, los placeres sensuales ofrecen abrirnos los ojos, pero en realidad no los ciegan. No lo ciegan. Es verdad. Los placeres dicen, si haces esto, entonces vas a emprender más. Mira, si practicas lo otro, vas a vender. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas conocidas en medio de la psicología que le dicen al joven, mira, no te reprendas, si sientes el deseo de masturbarte, hazlo y vas a ver cómo tu cuerpo se va a sentir mejor? Pues se sentirá mejor en un momento, pero después de ahí quedas enganchado por vida, mijito. ¿Pero qué es la realidad? Porque eso no satisface al final de cuentas. Yo creo que la mayor tragedia relacionada con la sensualidad es que es hipócrita. El diablo jamás le va a decir a la persona que está tomando una copa, cuidado porque te vas a convertir en borracho. No, al contrario, toma, toma, disfruta. Jamás le dice al drogadicto que una nada más y con eso vas a quedar curado. No, te quedas codependiente. Jamás le dice al esposo o a la esposa, mira, con una salida nadie se va a dar cuenta. Y esa canita al aire que te eches no va a tener repercusiones. Pero si el diablo nos dijera lo que va a ocurrir, lo que sabe que va a ocurrir, muchos de los que estamos aquí ni siquiera nos acercáramos al borde del precipicio. Pero él no nos lo dice, solamente nos presenta. Finalmente, los placeres sensuales nos desilusionan, convirtiéndonos en artistas del encubrimiento. Damos la impresión de que todo está bien. Vemos a la persona sonriendo, siempre gritando, ¡gloria a Dios! ¡Dios le bendiga, hermana! ¡Todo bien, todo bien! ¿Cómo está? Perfectamente bien, fantásticamente bien. Pero no sabemos lo que tienen por dentro. No sabemos realmente las luchas. No sabemos cómo está su relación matrimonial. No sabemos cómo viven sus hijos. Solamente vemos en apariencia y pensamos lo mejor de ellos. Como el caso de Richard Corey, quien era una persona muy respetada en la ciudad, en su trabajo, en la comunidad donde vivía. Bien vestido, bien trajeado, muy amable, todo un galán. Un hombre realmente fuera de serie. Todo mundo quería ser como él. Especialmente los hombres decían, este Richard, ¿cómo quisiera ser como él? Cuando yo sea grande, Richard, voy a ser como tú. Porque era impresionante que este hombre parecía que toda la vida la tenía hecho. Buen carro, buena esposa, buenos hijos. Hasta que un día de esos, Richard llega a su casa, estando a solas, saca una pistola y se vuela los sesos. Que nadie sabe lo que hay en la mente y el corazón. El pastor Swindoll nos dice constantemente esto. El corazón del hombre es como un pozo profundo y solamente Dios sabe qué tan profundo y oscuro puede ser. El predicador nos dice que el hombre ha sido creado con un vacío interior, con un hueco que únicamente va a ser lleno con Dios, con eternidad. Mi recomendación para ustedes que aún no se han dado la valentía de poder decirle a Jesucristo, sí, Señor, creo en ti, confío en ti, realmente lo único que vale la pena es lo que tú ofreces. Mi recomendación a ustedes, ¿va a seguir en su necedad? ¿Va a seguir negándose a sí mismo? ¿Va a seguir justificándote? Es que la religión es el opio de los pueblos y no sé cuántas ideas socialistas tenga en la cabeza. Deje de negarse y empiece a vivir de verdad. Empiece a abrir los ojos y su corazón para que entonces se pueda darse cuenta que a pesar de los problemas, porque no se van a ir, nosotros tenemos una esperanza que no muere. Para usted que ya es creyente, usted que ha confiado, usted que dice, yo creo en Dios, sí, yo clamo las promesas de la Biblia, yo lo voy a invitar a que dé un paso más arriba. En lugar de creer en Dios, créale a Dios, confíe en su palabra. Y si él dice, no estés angustiado, no tengas problemas, no te preocupes, yo voy a suplir tus necesidades, creámosle a Dios. No estoy hablando de prosperidad, estamos hablando de necesidades, no de los quereres ni de los anhelos. Para eso hay Mastercard, pero para lo otro el Señor da a nosotros la felicidad total, proveyendo nuestras necesidades. Eso es lo que Dios promete para ustedes, ¿lo cree? Es importante que comencemos a vivir la vida cristiana como Él espera a Dios que la vivamos. Confiando cada día, encomendándole a Él todas nuestras labores, todos nuestros problemas, nuestras situaciones. Porque mire, si la cosa que usted está pasando, si el problema que usted está viviendo tiene solución, no se preocupe, hermano. Espere en Dios. Y si lo que está viviendo no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Mejor espere en Dios. O sea, de las dos maneras, aprendemos a confiar y nos acercamos más a Él. ¿Lo cree? ¿Estamos listos para emprender esta nueva aventura de fe y hacerle caso al predicador que nos dice, la vida sin Dios no vale la pena? Así que aquello de, si te hace sentir bien, hazlo, debemos de añadirle lo otro, pero cada quien aténgase a las consecuencias. Incline su rostro, cierre sus ojos. Nuestro buen Dios, aquí estamos, escuchando una vez más estas palabras increíbles de un hombre que fue increíble, un hombre que realmente lo tuvo todo. Todo lo que quizá quienes me escuchan en esta habitación y a través de la radio, todas aquellas personas quizá han tenido anhelos y fantasías. A diferencia de nosotros los seres humanos que únicamente nos conformamos con fantasías, Salomón hizo realidad sus fantasías, pero realmente se dio cuenta que se convirtieron en pesadillas. Porque realmente si nuestras oraciones no se responden como nosotros queremos, Padre, es porque realmente usted está haciendo su voluntad. Y su obra se está llevando a cabo, no la mía. Ayúdenos a entender, Señor, que si lo que tanto quiero, lo que tanto anhelo, lo que es ideal para mí, no está resultando en este momento. Señor, su plan es mucho mejor que el mío. Cancele mi plan. Y quiero abrazar el que usted tiene para mí. Ayúdeme, pues, a confiar más en usted. Ayúdenos, Señor, como iglesia, a saber que estamos aquí para ser un faro de luz en medio de esta comunidad, para impactar la vida de otros con nuestra manera de vivir y con nuestra manera de hablar. Las dos van de la mano, Padre. Pero es difícil que hablemos y comuniquemos algo que no hemos creído, en lo que quizá no confiamos. Nos convertimos como aquel hombre que vende aspiradoras, pero en su casa barre con escoba, porque simplemente no cree en ellas. No sabemos, Señor, realmente si nuestra manera de vivir impacta la vida de otros, pero lo que sí es cierto, no ha impresionado la de cada uno de nosotros, porque sigo sintiéndome vacío, sigo sintiéndome a veces, Señor, desanimado, desalentado, esperando que otros llenen este vacío, pero la respuesta no está ni en otros, ni en cosas, ni en nada. La única respuesta está en el Espíritu Santo. Llénenos más de Él y ayúdenos a caminar controlados por Él siempre, para que podamos actuar de la manera que a usted le agrada y a empezar a pedir y orar como usted espera que pidamos. Ayúdenos, Señor, a confiar y a aprender de los errores de otros para que nosotros, Señor, experimentemos más el gozo de superar las pruebas y las dificultades y las tentaciones. Solos no podemos, solamente Cristo. Él es el único que sí lo logró y Él nos aconseja y dice, traigan a mí sus cargas. Pongan en mí su pesar. Pongan sobre ustedes mi yugo porque es ligero. Yo los voy a ayudar a llevar su carga. Ayúdenos, Señor, a confiar en Jesús, que Él es el único que realmente vale la pena. En su nombre oramos, Señor. Y solamente a Él nos encomendamos. Porque bendito Dios, realmente nosotros solamente en Él tenemos esperanza. Bendito sea Jesús.
Recuerde, nada que está debajo del sol podrá llenarnos por completo. Quien sí lo puede hacer es la presencia de Dios en nuestras vidas. Le animo a que abra su corazón a Jesucristo y lo reciba como su Señor y Salvador. Está usted en compañía de Visión para Vivir y el mensaje que el pastor Carlos A. Zazueta ha compartido lleva por título Comer, Beber y ¿Qué más? Si desea descargar el bosquejo para el estudio de mañana, lo puede encontrar en visionparavivir.org. Ya hemos cumplido un par de semanas en este nuevo año. Y si hacemos una breve evaluación del año pasado para saber cómo enfrentamos aquellos desafíos que se nos presentaron, seguramente admitiríamos que en algunos casos nos faltó obrar con sabiduría. Por tal motivo, en este año nuevo le estamos ofreciendo el devocional Viviendo los Proverbios, escrito por el pastor Charles Swindoll. Está organizado con 5 devocionales diarios durante 26 semanas. Y este recurso le guiará a vivir este año al máximo y también a responder con gracia cada vez que se presenten desafíos. Para adquirir su copia de Viviendo los Proverbios, le pedimos que envíe su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si desea, llámenos al 469-535-8433 y una de nuestras amables representantes le asistirá con su donativo y también le hará llegar su copia personal del devocional Viviendo los Proverbios. O si se le hace más fácil donar electrónicamente, puede hacerlo en la aplicación móvil del ministerio y a través de visionparavivir.org. Acompañe mañana al pastor Carlos y a Visión para Vivir con el mensaje Más kilómetros de mal camino. Le esperamos.
Este mensaje, Comer, Beber y ¿Qué más?, tiene copyright del año 2016 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.